En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 9:24 minutos, uno no menos en la Comunidad Canaria. Vamos, amigos, a hablar de economía. Bueno, hablar de economía, de todo lo que está relacionado con la economía, porque hace un instante hablábamos de las consecuencias prácticas de una guerra comercial que ha venido ocupándonos durante la tertulia económica durante los últimos días, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Qué marca es tu móvil?
Mi móvil es iPhone, o sea que
no es Huawei. Y el tuyo, Ricardo Lucas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, mi móvil es Samsung, pero he tenido Huawei.
¿Y si ahora siguieras teniéndolo, qué harías con él?
Lo seguiría usando, hasta que empiece a notar las consecuencias reales.
Bueno, hombre, eso está claro, pero ya te prepararías para lo peor.
Bueno, de momento no, yo creo que hay que mantener la calma, como te decía el experto con el que hablabas antes, y ver un poquito cuál es la evolución y que cuando llegan esas medidas. Y sobre todo, ¿cuál es el movimiento de Huawei? Porque está claro que no se van a quedar quietos y que probablemente estén preparando una actualización del sistema operativo que sea incluso más interesante que la versión que están poniendo ahora, que no olvidemos que es una versión modificada de Android, no es exactamente la versión de Android que distribuye Google.
Sí, pero aún así es complicado que si Google les quita el apoyo, esas versiones puedan prosperar, sobre todo porque los desarrolladores, no olvidemos, pues se pueden comprometer a no desarrollar versiones de sus aplicaciones para sistemas operativos Android que no sean compatibles o que no estén avalados por Google. De hecho, hace no mucho se empuró a Google por este tipo de acuerdos antifragmentación que se llamaban, y muy probablemente ahora la administración Trump los utilice en su favor. Yo, de todas formas, creo que el movimiento puede tener bastante más miga que la ruptura entre Google y Huawei, si es que perdura en el tiempo. Por un lado, cabe que sea una nueva ronda, una nueva fase de la negociación entre Estados Unidos y China. Recordemos que el gran escollo para llegar a un acuerdo es la transferencia tecnológica. China no quiere atarse las manos para, en cierto modo, poder quitarles la tecnología a las compañías estadounidenses que invierten en China, y Estados Unidos quiere un compromiso de que eso no sucederá. Con esta orden ejecutiva que se aprobó el jueves y que hoy empezamos a ver sus primeros efectos, esto va mucho más allá de Google. Es decir, ninguna compañía estadounidense puede relacionarse con Huawei, y ya no solo compañías estadounidenses, sino incluso compañías extranjeras que produzcan algún tipo de componente que vaya a utilizar Huawei y que lo produzcan con algún tipo de patente estadounidense, tampoco pueden relacionarse con Huawei. Por tanto, en cierto modo, es un bloqueo tecnológico a Huawei que iba a ser el puntal de penetración de China en Occidente con el desarrollo, ¿no? El gobierno chino está invirtiendo muchísimo dinero en esto, con el desarrollo de las redes 5G. Este proyecto, que va más allá de China, que era el salto de esta gran tecnológica china al resto del mundo, más allá de lo que ya ha saltado, desde luego con esta orden ejecutiva muere. Y eso, en cierto sentido, puede llevar, no lo sé, al gobierno chino a plantearse, bueno, ya tenemos un apagón tecnológico, por tanto es menos costoso que aceptemos ese apagón tecnológico en el acuerdo comercial si con ello conseguimos que la ofensiva termine. Aún así, con lo que nos podemos encontrar es con que muy probablemente ahora habrá represalias del gobierno chino contra otras compañías estadounidenses, por ejemplo Apple, por ejemplo Micron, por ejemplo Qualcomm, y todo esto pues está por ver. Pero, como digo, si esto se extiende en el tiempo y no es solo pues una nueva fase de negociación, ahora me subo más a tu chepa, tú ahora a la mía, etcétera, hasta que al final, cuando ya parece que estemos casi a punto de una guerra real, se llega a un acuerdo que satisfaga más o menos a ambas partes. Si esto de verdad es hacia donde vamos, hay que tener en cuenta que esto rompe el modelo de globalización que hemos tenido hasta la fecha. El modelo de globalización que hemos tenido hasta la fecha ha sido una globalización basada en la interdependencia. Es decir, división internacional del trabajo. Partes de productos estadounidenses se producían en China, partes de productos chinos se producían en Estados Unidos. Por tanto, las economías dependían la una de la otra. Nada se producía totalmente en un sitio. Y esto es muy distinto a lo que sucedía con el antiguo bloque socialista. El Comecon era pues una autarquía frente al resto del mundo. Podía hacer lo que quisiera, que, salvo por alguna materia prima, no nos afectaba demasiado. Aquí no. Y claro, si esto no se soluciona y esto va a más, evidentemente Estados Unidos va a tener que construir, digamos, Estados Unidos o Occidente, va a tener que construir sus propias terminales o sus propios productos sin depender de nada que se produzca en China, porque China lo puede cortar en cualquier momento y, por tanto, sufriríamos de desabastecimiento. Y al revés, China va a tener que idear sus propios inputs, sus propios bienes intermedios para construir productos finales sin depender de Estados Unidos. Por tanto, insisto, si esto va a más, es decir, bueno, no va a más, si esto sigue así durante mucho tiempo, a lo que vamos es a una fragmentación de la globalización en bloques y no interdependencia.
Perdón, solo por meter un dato más en el escenario, y además creo que directamente relacionado con lo que decía Juan Ramón. Ya sabéis que se ha producido una réplica del gobierno chino diciendo que prohíbe las exportaciones a Estados Unidos de los llamados productos raros.
Entonces, la verdad es que no había leído.
Las arenas raras sí, son las que se utilizan para fabricar las baterías.
Se rumoreaba que podía hacer, pero no había leído que ya lo había anunciado el gobierno chino. Sí, desde luego eso es una debilidad que tiene Estados Unidos porque depende de su importación desde China, y aquí no es yo me construyo mis componentes por mí mismo, porque es una commodity que escasea en todo el planeta y que se concentra en la medida.
Y efectivamente esa es una de las batallas que ahora en el sector de la tecnología, y es el desarrollo de baterías que prolonguen la duración, porque como cada vez le damos más uso a los terminales y requieren una mayor capacidad y velocidad de procesamiento, pues necesita baterías más grandes, y ahí es donde China tiene el as en la manga, ¿no? Yo, de todas maneras, sí creo que estamos en una fase, como dice Juan Ramón, de tira y afloja, de probables amenazas y medidas que veremos si se mantienen en el tiempo. Hoy ya hay algunas voces dentro de China que hablan de un impacto del 1% en su PIB, dando por hecho que esto se va a prolongar por lo menos hasta final de año. Pero en todo caso, a ninguna de las dos grandes partes implicadas en esto, que son Estados Unidos y China, porque Europa está de espectador, le interesa ese proceso de desglobalización, podríamos llamar, que dice Juan Ramón, porque las interdependencias que se han creado son tan fuertes que deshacerlas tendría mucho coste y probablemente retroceso en algunos sectores. Es verdad que en esto hay algunas iniciativas, como la que está planteando la Unión Europea, de intentar que el coche conectado, la siguiente evolución de los vehículos, no vaya vía 5G, sino vía Wi-Fi, vía grandes redes de Wi-Fi públicas, precisamente para evitar esa capacidad de control que tiene China con el 5G, pero son iniciativas todavía muy incipientes para poder romper la baraja en ese sentido. Es probable que lo veamos en otras tecnologías más adelante, pero Lo que yo apostaría ahora mismo es que vamos a ir a una fase de negociaciones que acabará con un acuerdo en el que tanto Trump por un lado como Xi Jinping por otro puedan vender a sus propios, en un lado el electorado y al otro lado al Politburo, como que se han conseguido avances y como que la situación queda equilibrada. Por un lado, porque Estados Unidos tiene la contienda electoral de 2020, no lo olvidemos, y por otro lado, porque Xi Jinping, que pretende seguir en el poder, en algún momento va a tener que demostrar a su gente que consigue avances y que no se pliega a todo lo que le va demandando Trump por el camino.
O sea, yo ahí la duda que tengo, y sí que no lo sé, es si esto es un movimiento típico negociador de Trump. Es decir, subo la apuesta hasta que tú termines retrocediendo y lleguemos a un acuerdo que, bueno, más o menos nos satisfaga a ambos. Es decir, si esto es una fase más de el acuerdo comercial que busca Trump con China, y yo creo que claramente lo busca si uno lee sus tweets, o si es un movimiento de mayor alcance. Es decir, si es un movimiento motivado por cuestiones de seguridad nacional, Estados Unidos puede creer que existen y a lo mejor tiene información que nosotros desconocemos, o por cuestiones geopolíticas. Es decir, yo no quiero que China sea la gran potencia tecnológica que lidere las redes 5G, o que una compañía china sea la que lidere las redes 5G, y por tanto tengo que machacarla ahora. Si estamos en una nueva ronda de negociación comercial, yo sigo siendo moderadamente optimista con que esto se pueda resolver, porque a las dos partes les interesa, a Trump antes de la reelección y a Xi Jinping, pues aprovechando la debilidad en los tiempos de Trump, pues en algún momento les interesa llegar a un acuerdo para deshacer todo este entuerto. Si es un movimiento por seguridad nacional o geopolítico, perfectamente esto se puede enquistar de manera indefinida y avanzar hacia esa ruptura de la globalización que comentaba. Si es o si fuera algo de seguridad nacional real, es decir, si el gobierno chino, por ejemplo, estuviese utilizando Huawei como una forma de espionaje masivo a los ciudadanos, que esto es algo que Estados Unidos ha sugerido en varias ocasiones, pero que no ha demostrado, pues bueno, podría incluso llegar a entender esta medida. Si estamos ante cuestiones geopolíticas de yo quiero que mis campeones nacionales sean los que desarrollen las redes 5G y que no sea Huawei, aunque Huawei no representa ninguna amenaza objetiva para los ciudadanos, entonces vería esto un movimiento mercantilista más de los que tanto hemos criticado a Trump.
Yo creo que es eso precisamente porque Estados Unidos, el talón de Aquiles de la posición de Trump, creo yo, es que no tiene una alternativa razonable al 5G. No es, no uséis el 5G de China, usad lo que yo os ofrezco. No hay una alternativa realmente igual de competitiva, por supuesto igual de barata, a la que está poniendo Huawei encima de la mesa. Recordemos que el despliegue de 5G en España, por ejemplo, sobre todo en Orange y en Vodafone, es básicamente a través de Huawei. Y en países del este, prácticamente el 90% de las redes que se están instalando vienen de Huawei. Con lo cual, lo veo más por esa vía de te voy a intentar apretar donde más te duele que de tener una alternativa real. Porque, por otro lado, no olvidemos que, aparte de la disputa geopolítica que va más allá de la economía, lo que está en juego es cómo las compañías se relacionan entre sí y cómo de esa dependencia que se ha creado consiguen, de alguna manera, romperla. Porque Europa no tiene ningún campeón nacional, ni Estados Unidos campeones nacionales capaces de hacer frente a ese desarrollo. No hay una alternativa europea. Tenemos a Nokia, tenemos a Ericsson, pero han perdido mucho tamaño y no tienen la capacidad de competir con Huawei. Pero y, nosotros, por supuesto, no lo tiene Estados Unidos.
Nosotros, quiero decir, los europeos, que no somos ni chinos ni americanos, pagaríamos las consecuencias. Es decir, si Huawei dice hasta aquí hemos llegado, os quedáis sin 5G y me dedico yo en un sistema del que ahora hablaremos, autárquico, como decía Juan Ramón, en ese nuevo modelo de globalización, ¿eso quiere decir que nosotros pagaríamos, digamos, la factura?
Bueno, pagaríamos seguro porque ahora mismo nuestra dependencia tecnológica es de China y de Estados Unidos. No tenemos ninguna tecnología, ningún desarrollo tecnológico propiamente europeo.
¿Pero le interesaría a Huawei, es decir, que Europa pague las consecuencias, me retiro de la implementación?
No, probablemente no le interese, pero si viene derivado de esa imposición de Estados Unidos, es decir, si vamos a ese escenario catastrófico de alguna manera que pinta Juan Ramón, lo que tendríamos es una suerte de guerra fría del siglo XXI en el que los bloques se tendrían que posicionar y Estado y Europa, que en esto otra vez llega tarde, tendría que tomar partido o bien del lado chino o bien del lado europeo, del lado estadounidense.
O sea, a ver, mi impresión, y aquí evidentemente haría falta alguien con mucho más conocimiento sobre tecnología, pero mi impresión es que Huawei con esta orden ejecutiva no puede liderar las redes 5G fuera de China. Es decir, esto imposibilita la expansión de Huawei, que era la compañía que tenía la delantera en este caso, y impide que penetre en Europa y que penetre en Estados Unidos desarrollando esas redes 5G. Básicamente porque, insisto, ya no se trata solo de un tema de software, se trata también de un tema de hardware. Es decir, Huawei depende de numerosos inputs, de numerosos bienes intermedios que son desarrollados no necesariamente por compañías estadounidenses, aunque también, pero por compañías que utilizan al menos en parte patentes estadounidenses. Y si esos componentes no se pueden integrar en un terminal de Huawei que se pueda comercializar en el resto del mundo, Huawei pues tiene que reinventarse ahora mismo y eso le va a costar muchísimo tiempo, y ese tiempo lo van a aprovechar otras empresas para, no chinas, para proporcionar o desarrollar esas redes. ¿Cómo lo vamos a pagar los consumidores? Lo vamos a pagar con un desarrollo mucho más tardío de las redes 5G, y todo eso es riqueza que se podría haber creado más tempranamente, ya no la red 5G, sino todo lo que implica la red 5G. Por ejemplo, el coche autoconducido pues se tendrá que retrasar más si esas redes 5G no se llegan a desarrollar tan pronto como se preveía. Entonces, bueno, esa es la situación en la que estamos. Insisto, si fuera por cuestiones de seguridad nacional, creo que tendría una cierta lógica, si es por cuestiones de que tienen que ser empresas estadounidenses las que desarrollen este negocio porque Trump así le interesa, desde luego no le veo ningún sentido.
Yo, por pintar un escenario menos catastrófico y más a la línea de lo que venimos diciendo, de que probablemente sea una cuestión de negociación, una estrategia de negociación, veamos lo que sucedió, que aquí ha pasado algo desapercibido el viernes en Estados Unidos con Canadá y con México, que después del tira y afloja que tuvimos con los aranceles al acero y al aluminio, acabaron anunciando el viernes, ya tarde aquí, pero a la hora razonable allí, un acuerdo para eliminar en 48 horas, es decir, esta semana, todos los aranceles a las comercio mutuo de acero y de aluminio. Y es lo que hemos contado alguna vez, que sería la estrategia final de Trump. Es decir, te llevo hasta un punto en el que te ahogo comercialmente, no puedes más, y ahora saco mi carta real. ¿Quieres que acabemos con esta guerra? Elimina todos tus aranceles, yo quito todos los míos y jugamos libremente. Y creo que, en parte, estamos en esta estrategia de Trump, con lo cual veremos que en algún momento China, no sé de qué manera, levantará la mano y accederá a algo parecido a eso.
Insisto, si es parte de la guerra comercial, que eso es lo que no sabemos. Si no es parte de la guerra comercial, esto puede ser un cambio de muy largo plazo que nos afecta a todos. Evidentemente, sí es una forma más de presionar para que China llegue a un acuerdo en muchas más áreas que simplemente los aranceles, sobre todo en cuestiones tecnológicas. Pues sí, podemos ver un acuerdo, y creo que a Trump le interesará llegar a ese acuerdo lo antes posible. Pero no lo tengo ni mucho menos tan claro.
Y si no fuera así, y al final hubiera que contemplar ese escenario que tú esbozabas hace un instante de un cambio en el modelo de globalización, ¿eso qué consecuencias prácticas tendría?
Bueno, que básicamente todo se volvería mucho más caro. Es decir, la gran disponibilidad de bienes tecnológicos y todo el progreso que hemos experimentado a la hora de digitalizarlo prácticamente todo ha sido un impulso que ha venido dado por una globalización inclusiva y a muchos niveles. Es decir, que no ha sido Estados Unidos el que ha intentado producirlo todo internamente, porque habría sido imposible. Si Estados Unidos ya tiene pleno empleo ahora y con lo que produce, imaginemos que además tuviese que producir todo lo que produce China para comercializar esos bienes, sería del todo disparatado y antieconómico. Entonces, si ahora vamos a esa globalización, tendremos una ruptura, ya digo, de la división del trabajo, sobre todo en tecnología. Y esa división del trabajo que hemos tenido hasta ahora ha sido la que ha permitido democratizar, como se suele utilizar el verbo, para extender masivamente el uso de la tecnología a muy bajo coste. Y eso, desde luego, podría empezar a cambiar en perjuicio de todos.
Y de alguna manera lo que veríamos es una réplica de esas medidas recíprocas que se están imponiendo entre ellos al resto de economías satélite, digamos. Es decir, si al final esto no es una estrategia de negociación y Estados Unidos acaba determinando que las importaciones chinas tienen un 25% de arancel, ese arancel irá para las chinas, irá para las indias, irá para las vietnamitas, por supuesto irá para las europeas. Es decir, habrá un levantamiento de barreras, si queremos, en el comercio mundial, que además de generar precios más elevados, tanto externa como internamente, lo que acabará haciendo es rebajar los flujos de comercio y, por tanto, un empobrecimiento generalizado de todos los países.
Bueno, pues seguiremos entonces atentamente cómo evoluciona esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Por ceñir el debate económico a cuestiones más cercanas geográficamente, hay que hablar hoy, una vez más, porque esta es una polémica que ya surgió hace algunos años. Yo no sé cuándo fue la primera vez que Unidas Podemos criticó las donaciones de Amancio Ortega en material sanitario. Pero bueno, parece ser que le ha debido funcionar, porque inopinadamente, desde antes de ayer, no hace otra cosa que hablar de eso.
Yo no sé hasta qué punto no ha sido una metedura de pata de Isabel Serra, que una vez se ha producido, el resto de Unidos Podemos o Unidas Podemos ha tenido que arroparla y justificarla y magnificarlo para visibilizar que ellos tienen razón, ¿no? En lugar de esconderlo. Es decir, ellos claramente creen eso. Es decir, no estoy diciendo que no suscriban la tesis de Isabel Serra. Pero no entiendo muy bien la motivación de este debate, que creo que en gran medida lo tienen perdido frente a la opinión pública, porque es de sentido común. Entonces, Isabel Serra se desmarcó con unos tweets en su cuenta de Twitter y claro, en lugar de decir, oye, deja de hablar de esto que no pinta mucho en la campaña, pues han seguido yendo hacia adelante, creo, es mi impresión. No sé si realmente es una estrategia para demonizar a Amancio Ortega porque esté donando maquinaria carísima en la lucha contra el cáncer para una detección precoz de esta enfermedad, pues me parece un disparate. Yo... antes de que hablemos de la labor de Amancio Ortega como filántropo, que también la tiene y es justamente la que motiva la noticia, quiero hablar brevemente de su labor como empresario, porque parece que esto casi no tenga ningún tipo de éxito o de mérito, mejor dicho, que sea algo secundario. Antes decíamos que la División Global del Trabajo había democratizado, había extendido a costes muy reducidos las nuevas tecnologías al gran público, ¿no? Incluso en África tienen terminales móviles, smartphones, que los conectan con el resto del mundo. Pero Amancio Ortega ha sido el gran impulsor del abaratamiento masivo del coste del textil para todo el mundo. Hace un par de semanas se publicó un informe de la OCDE donde decía que la clase media se estaba asfixiando financieramente en Occidente, porque la renta mediana de la sociedad había crecido un 30% en términos nominales durante los últimos 20 años y claro, la vivienda había aumentado de precio un 100%, la educación un 40%, la sanidad un 15% y los alimentos un 2%. Entonces, todo se encarecía en términos nominales al menos y la renta mediana pues también subía, pero no demasiado. Pero había un componente, y esto hay que resaltarlo, había un componente, una parte de la cesta de la compra, que en términos nominales en los últimos 20 años se ha abaratado un 50%. No en términos reales, en términos nominales. Lo que valía 100 ahora vale 50, y es el textil. Y esto en gran medida es gracias a la revolución que ha supuesto Inditex en el panorama mundial. Entonces, Amancio Ortega ha incrementado ya, por su mera actividad empresarial, la calidad de vida y el poder adquisitivo de millones de personas ya no ricas, porque los ricos no van a comprar especialmente Inditex, sino de clase media y de clase baja. Es decir, está aumentando la calidad de vida de las rentas medias y de las rentas bajas de un modo en que nunca lo hará Podemos en 20 generaciones. Pero además, es un filántropo. Y la riqueza, la fortuna, que legítimamente se ha ganado generando valor para muchísimos millones de personas, en parte la quiere reinvertir en la sociedad. ¿Cómo? Donando estas máquinas. Me parece disparatado que por prejuicios y supercherías ideológicas se esté anteponiendo ese dogmatismo anticapitalista del que claramente hace gala Podemos a la vida de la gente.
Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Juan Ramón, porque creo que es una batalla ideológica más que una batalla ni siquiera económica. Creo que lo que tratan de combatir es ese principio asentado de que empresas como la de Amancio Ortega han producido la llamada democratización de la moda, es decir, que todo el mundo pueda vestir prendas de moda a un precio muy razonable, incluso muy asequible en algunos países, porque recordemos que Zara no tiene... Zara, que es la empresa puntera de Inditex, no tiene el mismo precio en todos los mercados, sino que lo adapta en función de las condiciones del mercado, pero creo que es un tema puramente ideológico. Es decir, si en Podemos, si en Unidas Podemos, cuya campaña básicamente en las generales fue contra las grandes oligarquías y los grandes poderes que impedían que Podemos llegara al gobierno, y en esta campaña en concreto es contra los empresarios, si asumen como buenas, como loables estas donaciones, están asumiendo que estas son derivadas de el capitalismo, de las bondades del capitalismo, de un sistema que permite que alguien como Amancio Ortega, surgido de un pequeño pueblo de Galicia, que empezó con una pequeña tienda, a base de esfuerzo, de mucho trabajo, de talento, por supuesto, llega a tener un emporio global que le genera cuantiosas ganancias, que además decide dedicarlas a, en parte, a mejorar la vida de los demás. Es decir, estás asumiendo toda esa cadena que empieza por el capitalismo. Y lo que no quiere asumir Podemos es que el capitalismo pueda ser positivo para lo que ellos dicen el común de la gente, ¿no? Ellos dicen que el común de la gente solo puede ser protegido desde el Estado, por el Estado y gracias a los recursos del Estado. Lo que hay que preguntarles es, ¿esos recursos del Estado de dónde salen? Evidentemente, de la iniciativa de muchos emprendedores y del trabajo de muchos asalariados con sus cotizaciones.
Hay un factor que me imagino que también forma parte, digamos, del discurso que acaba de plantear Unidas Podemos, que tiene que ver con la elusión fiscal. Es decir, ellos lo que dicen es, no quiero que se blanquee la imagen del filántropo, es decir, Amancio Ortega, no quiero que pase a la historia, dice Unidas Podemos, como el filántropo que estáis describiendo, como el innovador, como el creador de riqueza a través de Inditex, sino como el hombre que busca todo tipo de mecanismos y subterfugios para no pagar los impuestos que debería pagar. Y esto es lo que parece que quiere, denunciar de manera prioritaria Unidas Podemos.
Es que no sé qué es eso de los impuestos que debería pagar. Los impuestos que debe pagar son los que marca la ley. Incluso eso lo podríamos debatir, ¿no? Pero bueno, en principio, si nos ajustamos a una interpretación absolutamente positivista del derecho y de la moral, los impuestos que debe pagar Amancio Ortega son los que marca la ley. Y la ilusión es, reduzco mi carga tributaria dentro de la ley. Como si cualquiera de nosotros se puede deducir, antes de 2013 uno se podía deducir la compra de vivienda, pues si yo me acojo a la deducción por compra de vivienda dentro del IRPF, hoy en día la deducción por aportación a planes de pensiones, eso es elusión fiscal. Es decir, la ley me da una opción, no me obliga a acogerme a esa opción, me da una opción para pagar menos impuestos. Si yo, dentro de la ley, me acojo a esa opción, estoy cumpliendo la ley y desde luego estoy reduciendo mi obligación tributaria. Si la gente de Podemos considera que esas vías de elusión legales, insisto, no deben existir, lo que tiene que hacer es llegar a una mayoría parlamentaria y cambiar la ley. Pero desde luego, que a una persona no le obligues a pagar más impuestos y que la critiques porque voluntariamente no los pague, al contrario, ya está reinvirtiendo parte de ese dinero en forma de donaciones para el conjunto de la sociedad. Y luego también hay una cuestión aquí un poco perversa. Yo sinceramente me fío más de cómo gestiona Amancio Ortega su filantropía de cómo gestionaría Unidas Podemos el dinero que le quitaría a Amancio Ortega. Esto de presumir que si Unidas Podemos le quita 600 millones a Amancio Ortega, los gastará mejor que si Amancio Ortega da esos 600 millones después de hacer un estudio de cuáles son las necesidades de una determinada sociedad, pues no es así. Es decir, el objetivo de Unidas Podemos, ¿cuál es? O de cualquier otro partido, me da igual, pero en este caso, ya que hablamos de Unidas Podemos, ¿cuál es? Mantenerse en el poder. ¿Cómo se mantiene uno en el poder? Creando redes clientelares. ¿Para qué se utiliza el dinero de los contribuyentes? Para crear redes clientelares. Es verdad que esas redes se crean a través del estado de bienestar. Es decir, es verdad que en parte se reinvierten en sanidad, en pensiones, en educación. ¿Por qué? Porque tienes que tener a la gente dependiente y atada de servicios básicos. Pero al final se trata de crear redes clientelares. ¿Que pueden tener lógica desde el punto de vista del bienestar individual o social o no? Puede ser lógica absolutamente de partido, incluso maximizando las ineficiencias dentro del sistema sanitario, dentro del sistema educativo, para colocar a más gente, aunque no sea necesario colocar más gente, pero que esa gente sí te deba el puesto. Amancio Ortega, ¿cuál es su motivación a la hora de dar a la filantropía? La motivación es, me preocupa la sociedad, porque por algo estoy dando el dinero, y me voy a preocupar de que ese dinero que estoy dando para la sociedad se gaste en lo que sea mejor para la sociedad. Por tanto, hará un estudio serio y desinteresadamente dará ese dinero. El dinero que administran los políticos no se administra desinteresadamente. El que da Amancio Ortega para el bienestar de la sociedad, sí. Y por eso me fío más de cómo gasta Amancio Ortega de cómo gastan los políticos.
Está claro que lo que Unidos Podemos está intentando pergeñar, exponer en esta campaña es una justificación para su medida estrella de subir la presión fiscal en torno a 26.000 millones de euros, ¿no? Y pasa por demonizar al empresario, pasa por demonizar al trabajador por cuenta propia y pasa por decir ese argumento tan peculiar que es los impuestos que debería pagar. ¿Cómo calculan esos impuestos que debería pagar? Aquí viene la cuadratura del círculo. Es decir, están denunciando una supuesta ínfima presión fiscal de los grandes empresas, a las que no tengo por qué defender, pero es lo que están haciendo, y sobre todo la banca, diciendo que pagan muy pocos impuestos porque hacen el cálculo de los impuestos que pagan en España sobre sus beneficios globales. Recordemos, por ejemplo, me viene a la cabeza el caso del Banco Santander, en el que apenas un 15% de su negocio está en España, el caso de Telefónica, también unos entornos parecidos. Es decir, no puedes coger esos datos porque evidentemente te da una presión fiscal de 3% que es absolutamente irreal. En cambio, si hacemos un cálculo del negocio en España sobre los impuestos en España, que es lo que tienen que pagar legalmente, como dice Juan Ramón, nos encontramos que en el caso de algunos bancos la presión fiscal está por encima del 30%, que es el famoso tipo que quiere poner en sociedades como mínimo Podemos para los bancos. Es decir, que si nos vamos a los números se desmonta el argumentario. La manera de intentar que ese argumentario no se desmonte entrando en los números es sacar este tipo de mensajes falsos, pero que generan mucha polémica, atacando a Amancio Ortega por sus donaciones, pero mientras hablemos de eso no hablamos de los números de la propuesta fiscal de Podemos, que evidentemente no cuadran.
Sí, bueno, aparte que es falso que Inditex no pague impuestos, quiero decir.
No, que pague impuestos sí, lo que pasa es que dice...
Pague pocos, es que tampoco...
Paga pocos porque no todos los paga en España, porque busca, digamos...
Beneficios mundiales antes de impuestos de Inditex, del grupo, no de la filial, no, del grupo. 4.078 millones. Impuestos pagados sobre esos beneficios, 917 millones. El 22%. Estos son datos, si no recuerdo mal, de 2016. Habrá datos más actualizados de 2017, pero he cogido el artículo que escribí al respecto. Ahora creo que ya paga más de 1.000 millones. En cualquier caso, estamos hablando de un 22, 23, 24% de impuestos que paga regularmente Inditex. Por tanto, decir que no paga lo suficiente es cuando el tipo nominal, que no el efectivo, porque si fuera el efectivo, tendrían que cambiar el impuesto sobre sociedades. El tipo nominal del impuesto es el 25%. Pues hombre, que una empresa pague 22, 23, 24, o en ocasiones 25, pues está dentro de lo razonable. No es que Inditex esté ganando miles de millones y luego de 10 millones de euros a la Hacienda Pública. Es que da el 2% de toda la recaudación de sociedades del Reino de España.
Bueno, quería suscitar rápidamente una cuestión que me ha llamado mucho la atención, que no sé si hay propaganda política detrás o no, si tiene sentido y cómo lo valoráis. Son unas declaraciones hoy de Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, diciendo que están contactando muchas empresas de Madrid y de Cataluña para trasladarse a Andalucía ante el panorama político que están describiendo las encuestas sobre triunfos abrumadores de la izquierda y las políticas fiscales que están proponiendo en campaña electoral. ¿Tiene sentido que eso sea así o no?
Yo creo que esto es un poco campaña electoral del Partido Popular a cuenta de Andalucía. Bueno, es que, o sea, entendería que haya gente, fortunas, o patrimonios que se quieran trasladar, porque evidentemente si gana la izquierda en Madrid, pues restablecerá el impuesto sobre patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Entonces, gente que quiera donar en vida o dejar una herencia, sí tendría sentido que si gana la izquierda se trasladen empresas por una competencia que no posee la Comunidad de Madrid, que es el impuesto sobre sociedades, le veo menos sentido. Luego, Andalucía, creo que el impuesto sobre patrimonio no lo ha quitado. Por tanto, aunque no lo restablezca aquí la Comunidad de Madrid, pues estaríamos en una situación muy parecida a Andalucía. Y luego sí, pues por otras regulaciones, horarios comerciales, podría ser algún negocio, pero no se van a ir los centros comerciales de Madrid ni nada parecido, pero es que tampoco en Andalucía han liberalizado los horarios comerciales. Entonces no sé muy bien de qué me está hablando este señor, de que hay una fuga masiva de empresas que de la Comunidad de Madrid.
No, no he hablado de fuga masiva, no exageremos. Quiero decir que no quiero que la gente diga que nosotros hemos hablado de fuga arriba, pero sí que es llamativo que ha dicho que nos están, la frase textual es, comillas, nos están contactando empresas de Madrid y Cataluña para trasladarse a Andalucía.
Sí, él habla de un interés creciente de tal, bueno, yo creo que de momento es un argumento más de campaña porque no se ha producido el cambio de gobierno, ni sabemos los planes de ese nuevo gobierno, si lo hubiera o lo hubiese, porque podría haber que no fuese el pacto de PSOE con Unidas Podemos, sino de PSOE con Ciudadanos, y en ese caso las medidas serían distintas. Es verdad que lo que estaría en juego en este caso, en las elecciones autonómicas en Madrid, es el modelo que se ha mantenido en las últimas décadas Madrid, de impuestos más bajos que el resto de comunidades, de una serie de libertades, sobre todo en la parte económica, pero también en la parte social, libertad educativa, libertad de elección de médico, que la izquierda sí quiere combatir, pero hasta que no veamos un cambio real de gobierno y una serie de nuevas políticas que se empiezan a poner encima de la mesa, no creo que se vaya a producir un movimiento masivo. El dinero ya sabemos que es miedoso, que se mueve cuando hay cambios de este tipo, pero una vez que se produce el cambio, recordemos en el caso del golpe separatista en Cataluña, que las empresas no empezaron a irse masivamente hasta que vieron que la cosa iba en serio, y de momento estamos a las puertas de un posible cambio de gobierno.
No, que no se van a ir, es decir, esto de que se van a ir las empresas de Madrid a Andalucía me parece un poco marciano, sobre todo además porque, vamos a ver, en Andalucía dentro de 3 años la perspectiva de gobierno, ¿cuál es?
no sé si es que vaya a ganar seguro otra vez la mayoría que gobierna ahora. Puede ser, pero que no es el nuevo feudo liberal y de la derecha de España es Andalucía, ni mucho menos. De hecho, en las generales no vimos ahí un vuelco muy grande de la intención de voto. Entonces, aunque gane la izquierda en Madrid, que sería una tragedia para una comunidad autónoma como la de Madrid, que ha fundamentado gran parte de su crecimiento diferencial en impuestos menores y en mayor libertad regulatoria, es que Andalucía tampoco ahora mismo es un refugio frente a nada, ni a corto, ni a medio, ni a largo.
No ha hecho la revolución fiscal que dijo en campaña que iba a hacer Juan Manuel Moreno
todavía. Ni regulatoria, ni nada. Entonces, incluso aunque lo hubiera hecho, es que en 3 años pueden volver los otros como escenario medianamente probable.
3.5.
O 3.5.
Lo anoto como gesto electoralista, por lo tanto. Señores, gracias. Don Juan Ramón, hasta el miércoles. Hasta la semana que viene, don Ricardo. Eso sí, vamos a dar el consejo de siempre, porque está esto lleno de emociones fuertes, como vemos, y conviene uno serenar el ánimo en la medida de lo posible.
Y contra el estrés, la angustia y la ansiedad, te proponemos que pruebes Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuyen al sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico dietista de venta en parafarmaciamundonatural.es y en Parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.